Shalom, shalom a todos, ¿están por ahí? Shalom, shalom a todos, ¿están por ahí?
Sí. Shalom, shalom, Gabino.
Sí, sí, More.
¿Cómo estás, ¿Cómo Alicia? Alicia? ¿Cómo estás, Badía Alma?
Shalom, shalom para todos.
¿Me escuchan ¿Me bien? Escucha bien? Yo escucho con un poco de reverberencia. Ahí se mejoró, seguramente, ¿no?
Sí.
¿Me escuchan bien?
Sí.
Excelente. Espectacular. Vamos a comenzar entonces, ¿sí?
Sí, todo bien.
Nuestro amigo Radio Noajes de Breslev está, ¿sí? Excelente, excelente. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Si quieres poner hay una placa que están los 13 principios ordenados ahí. Ahí está. Entonces vamos a comenzar directamente, ¿sí? Mostrame la imagen y empezamos, ¿sí? Ahí está, muchas gracias. Vamos a comenzar. Si querés, Radio Noajes, mostrarme también mi imagen o solo mi imagen y después vamos yendo y viniendo con las placas, está perfecto. Ahí está, gracias. Disculpa que te mareo tanto. Ahí estamos, ¿sí? Shalom, shalom, vamos a comenzar este nuevo ciclo de estudio en una serie de clases magistrales sobre los fundamentos de la fe monoteísta. Eso va a tratar, los 13 fundamentos de la fe monoteísta. Hoy vamos a dar una introducción y avanzar también sobre los primeros principios. En primer lugar, agradezco mucho a Radio Noajes Breslev, a todos sus organizadores que hacen posible este espacio, a la señora Anagari Contreras Morales, que también hace posible esto, y a todos ustedes que están participando y a los que en el transcurso de las transmisiones que Radio Noajes con tanta delicadeza hace, que repite estas transmisiones durante el mes, participan, y especialmente aquellos que hacen posible esto, como participando, compartiendo y enviando su generosa contribución para que esto sea posible. Esto es para ustedes y esto es gracias a Radio Noajes Breslev, así que pueden enviar su contribución y después seguramente van a dejar los datos para hacerlo posible. ¿De qué vamos a hablar? En primer lugar, este curso que vamos a empezar hoy se va a extender por algunas clases. Es una serie que cualquier persona que se acerca al mundo de la Torah debería empezar por este lado. La mayoría de la gente empieza a comprar, como en Tino, las versiones de los textos ejemplares de la Torah, como Tratemet o Tanaj Katz, que está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Al ser que tienen los fundamentos, por decirlo de una forma, doctrinales, y todo el sistema de concepción que es ajeno al mundo de la Torah, se toman esos principios, esos fundamentos, y se tratan de aplicar a la Torah. Consecuentemente, la comprensión es nula, la aplicación es menor y empiezan todos los errores y las inconsistencias. Pero yo pensaba así, que era así. Claro, porque no funciona así. El sistema de la Torah tiene sus propios cimientos y fundamentos, doctrinales y prácticos, desarrollando una terminología propia que debe ser aprendida y desaprendida la anterior antes de abordar el texto. Es precondición, o sea, no es que uno compra el libro o participa en la clase y ya arranca. No, empieza mucho, mucho antes. ¿Dónde empieza? Desarraigando los esquemas erróneos que la persona tiene de terminologías o de ideas espirituales o religiosas, como qué es Dios, qué es la Torá, qué es la revelación, qué es la profecía, qué es la época del Mashías, qué es la ley. Porque sin duda las personas vienen con un sistema al mundo de la Torá, abordan desde un sistema, desde una preconcepción que está montada muchas veces en el conocimiento general, en la religión occidental y en otras cosas más. Que nada de esas ideas, conceptos y sistemas funciona o sirve o es compatible con el mundo de la Torá. Es decir, hablamos de un sistema absolutamente diferente, donde nada de la concepción anterior al mundo de la Torá que la persona abarca, y cuando hablamos de la Torá significa no comprar un libro o participar, sino hablamos de ingresar a instituciones judías o no ágidas, supervisadas rabínicamente, con un esquema y con autorización. estudiar la Torá de acuerdo a los sabios de Israel. Todo lo que la persona hizo antes no hay que tomarlo en consideración, porque generalmente es erróneo. Es por eso que el primer paso para el abordaje de la Torá, y esto también es válido para aquellas personas que ya hace años están en el mundo de la Torá, pero van a encontrar en este curso profundidad que hasta ahora no encontraron, y articulación y coherencia también. Este curso sirve para los iniciantes, para los intermedios y para los avanzados. Van a ver por qué, especialmente para los avanzados, también van a encontrar mucha coherencia y mucho sentido en este curso. Pero como sabemos que lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos, desaprender y desestructurar todo el esquema espiritual que la persona venía, ponerse en un absolutamente blanco y empezar a montar los cimientos de la fe. Los cimientos de la fe y los cimientos de la convicción certera, que obviamente están expresados en libros de la Torá, los profetas y los escritos, no están escritos con los considerandos, sino se da por sentado que el monoteísta ya viene con eso. Es decir, si yo tomo la Torá y dice el primer versículo, en el principio creó Dios, esa palabra, esa concepción de Dios, o el eterno, o creador y conductor del mundo, viene inyectada con un tipo de connotación que los monoteístas de la Torá, de acuerdo a los sabios de Israel, vienen incorporada. Aquel que no viene de ese contexto, deberá aprenderlo y considerando antes de integrarse al mundo de la Torah, para poder comprender de qué se trata. Entonces, de eso se trata el curso este, llamado Los 13 Fundamentos de la Fe. ¿Por qué son 13? Básicamente porque en el recorrer de todos los escritos del Tanaj, de los profetas, los escritos y Pentateuco propiamente dicho, la Torah escrita, vemos constantemente y en cada versículo cada uno de estos fundamentos de la ley formando un sistema. Ahora vamos a ver placas y videos también que explican esto. Hablamos de un sistema monoteísta. Un sistema quiere decir que hay diferentes convicciones certeras que uno son racionales, son lógicas y son demostrables. A diferencia quizás de otro tipo de tradiciones espirituales ajenas al mundo de la Torah, que no es racional, no es lógico y no es demostrable. Todo lo que vamos a aprender es racional, lógico y demostrable en primer lugar, y segundo, conforma un sistema, es decir, una articulación que cada uno de los 13 cimientos de la convicción certera, y acá viene una de las traducciones. Cuando hablamos de la palabra en hebreo y traducción, no basta con tomar un diccionario o poner en Google traductor y traducir, porque hablamos de concepciones, ideas diferentes. Entonces, si la palabra en español, capaz que la palabra en español puede decir lo mismo, pero detrás de esa palabra hay cosas absolutamente diferentes. Yo llamo la palabra, por ejemplo, fe. La palabra fe. La palabra fe en la concepción occidental significa algo irracional. Tengo fe, soy creyente. Bueno, eso en el mundo de la Torah no tiene una correlato. No es, no existe. No que hay otra cosa diferente, no existe. Es como estudiar la ortografía y la sintaxis en español versus la ortografía, sintaxis y semántica china o persa. No hay punto en comparación. Consecuentemente, todas las herramientas conceptuales de un sistema no son aplicables al otro sistema. Consecuentemente, para poder entender y empezar a comprender de qué se trata el mundo de la Torá aplicada al ser humano, de acuerdo a los sabios de Israel, no tengo que aprender, tengo que, como sabemos, desaprender, olvidarme de todo. ¿Pero hasta dónde? Olvidarme hasta los cimientos mismos. Es como una persona que se debate de si pintar las paredes de su casa de color rojo o color azul, o corregir el techo, cuando los cimientos de su edificio están tambaleando. Nada más que no sabe que están tambaleando. Consecuentemente, le decimos, mira, en vez de debatirte qué color pintar la pared, empezá a demoler tu casa, demolerla. Demoler tu sistema de convicciones, demoler. Bueno, empiezo a demoler. Tiro un piso, otro piso, llego hasta planta baja. No, seguí demoliendo, seguí. Seguí desaprendiendo, sacá todo lo que tenés, sacá todo. Olvídate de todo, olvídate, no aprendas, desaprender. ¿Hasta dónde? Hasta los cimientos mismos de tu fe, hasta el cráter. Es como ponerse en la puerta de la casa y empezar a quitar todo. Quitar todo, incluso los callos interiores de las paredes. Y en un cráter absoluto, en un vacío absoluto, empezás a ver cada idea, cada concepto, ¿dónde va? Si es que va, ¿en qué lugar? Y si entra de nuevo o entran otras cosas a cambio. Esa tarea fundacional, que todo el tiempo hay que hacerla, porque si bien hay ideas primarias, después hay ideas secundarias y terciarias que son erróneas, ese desaprendizaje y aprendizaje es lo que vamos a aprender en forma sistemática y coherente. A eso llamamos el estudio de los 13 fundamentos de la fe. ¿Por qué 13? Porque en los versículos vemos 13 fundamentos de la fe, que desde el principio se supieron y eran obvios para los monoteístas. Cuando el mundo monoteísta empezó a desarrollarse, especialmente en el medioevo, y con diferentes tradiciones, y empezó a tener, ser perseguida por diferentes pueblos y religiones, especialmente a Occidente y a Oriente, los sabios de Israel tuvieron que salir a defender su propia fe para permitir la existencia del pueblo de Israel, que no sea asesinado en cruzadas, en persecuciones, etcétera, etcétera. Desde ahí que surgieron una serie de libros o de ideas y de sabios que duró por cientos de años, en la literatura muy extensa, llamada, en español podríamos decirle, apologética, que tiene como función defender las convicciones del monoteísmo de la Torá, pero principalmente para no ser exterminados como pueblo y como ideología. Es ahí que aparece el gran sabio, la gran luminaria de los últimos 1000 años, una de las grandes, que fue Rabí Moshe, hijo de Maimón, el sefaradita, el español, que fue una luminaria que multifacética, que cumplió muchas tareas en el pueblo de Israel, y él compiló y ordenó estos 13 fundamentos que están en el versículo, están en el Tanaj, lo vamos a ver directamente en el Tanaj. Nada más que él lo ordenó y lo hizo sistema, pero no es que él inventó algo. Él solamente coordinó, compiló y codificó esto que está en el versículo. Cuando el versículo vemos, por ejemplo, la libertad de elección, el versículo dice explícito, vea, pongo delante de ti la libre elección entre el bien y mal, la vida y la muerte, el bien y el mal, libre elección. Cuando vemos que Dios recompensa y sanciona a aquel que cumple la ley o no cumple la ley, vemos que hay una ley. Cuando el versículo, la ley de Noaj, Génesis 9, nos dice que es un pacto eterno, es un pacto eterno. La ley no se puede alterar. Cuando en el final del Pentateuco vemos que va a haber una época que el pueblo de Israel va a ir al exilio y después va a volver a la tierra prometida por Abraham y Jacob, vemos el concepto del Mashiach. Mashiach como presidente designado del pueblo de Israel y también con función para los Noajes. Cuando el profeta Isaías vemos muchos de los que viven en el polvo levantarán, vemos el principio de resurrección de los difuntos. Es decir, que muchos de los fundamentos de la fe, todos, están en el versículo como obvios, y lo que vamos a hacer es sacarlos de esa obviedad, describirlos y mostrar cómo esa idea, la traducción bajo una concepción no monoteísta de la Torah absoluta, es errónea o parcialmente equivocada. Y vamos a mejorar y puntuar esto. Entonces, cada una de las clases vamos a ir tocando uno de los principios, conformando este sistema. Pues es tan importante que ustedes, después de la clase ahora, puedan preguntar y consultar y armar todo el sistema monoteísta con solidez. Porque si algo tiene esto, que es racional y sólido, cuando la persona empieza a aprender esto, no a describirlo, a estudiarlo, a analizarlo, a racionalizarlo. Son temas que requieren estudio, no requieren asumir fe. Es decir, yo asumo esto y ya está. No funciona así. Porque la palabra emuná quiere decir convicción certera, no quiere decir fe. Fe como tal en el monoteísmo de la Torah no existe como fe. O sea, como es irracional, lo creo, eso no tiene ningún valor. Como dice bien claro el rey David y el rey Salomón, el tonto cree en cualquier cosa. De eso no hablamos. Hablamos de otra cosa. Hablamos de que cuando decimos que tenemos convicción certera, la palabra convicción certera implica que detrás de eso hay una serie de evidencias documentales, textuales, lógicas, que me permiten sostener eso. Para que tengan un ejemplo, cuando una persona va a un banco a pedir un crédito, el gerente del banco no le tiene fe que va a pagar, tiene convicción certera que va a pagar, incluso si no paga. ¿Por qué? Porque precondición de extenderle un crédito le dan la persona tiene que demostrar solvencia, garantías, una serie de cuestiones que le dan la pauta que es muy posible que pague, incluso si no paga. Cuando decimos la palabra convicción certera, lo que vamos a nosotros a aprender en estas clases es el detrás de escena. ¿Por qué cada cosa es? Empezando con algo obvio. La gente dice, creo en Dios. Bueno, es un error eso. Tenemos que definir qué significa para Dios. Capaz que hay otra palabra, o otra serie de palabras, que son más gráficas o más descriptivas a qué se refiere al creador y conductor del universo, al eterno, al ser más perfecto de todos que no admite carencia, al ser que aparece en la Torah. Porque la palabra Dios misma, uno no se pregunta, no se cuestiona, Dios. Sí, pero ¿qué cosa es Dios? Entonces, si no abrimos el tema, y capaz que utilizamos otra terminología, quizá no la palabra Dios, sino otras palabras más precisas, que indiquen otras cosas mucho más certeras a lo que el versículo nos indica, y a lo que el Tanaj nos quiere decir, toda la tradición. Y a eso le introducimos una serie de terminología propia del monoteísmo que surge de los libros, va a ser mucho más certero. Entonces, sin tanta introducción, vamos a empezar directamente. Vamos a mostrar en primer lugar la placa de qué significan los 13 fundamentos de la fe. ¿Podemos mostrar la placa, mi amigo? Ahí vamos. Y después el esquema del el gráfico, ¿sí? El PDF. Acá dice 13 principios de la fe judía, el título lo vamos a cambiar. Ustedes saben que mientras que leemos textos, incluso textos que escritos por nosotros como este, siempre lo vamos editando online. ¿Tedamos? Vamos a cambiar. 13 fundamentos de la fe monoteísta. ¿Bien? Porque esto es parejo para judíos y para no judíos, para israelitas y para hijos de Noé, o sea, para toda la humanidad. No es exclusivo ni privativo para el pueblo de Israel, que sí hay normativas que son privativas para ellos. Pero acá hablamos principios monoteístas fundamentales previos, como condición previa a acercarse al texto de la Torá, al texto de los profetas. Antes de eso, este texto, como dijimos, está traído y recopilado de la misma comprensión del Tanaj, lo escribió el famoso Rabí, lo compiló en su libro, ahora vamos a ver una serie de libros, y de la personalidad de Rabí Moshe, hijo de Maimónides, el gran codificador de la Torá oral, de la ley oral, que vivió hace 870 años, personalidad absolutamente reconocida como sabio racionalista por todas las culturas. De hecho, en cada país van a ver que hay monolitos, universidades, gran médico. De hecho, uno de los grandes juramentos que los médicos hacen en la universidad cuando se gradúan es el juramento de Maimónides. Sin duda fue economista, fue consultor del sultán en España. Además de gran filósofo, místico, racionalista y codificador de la ley. Todo eso hizo. Todo eso. La gran luminaria que vivió en España, en Egipto y en la tierra de Israel, está enterrado en Tiberia, en la tierra de Israel, y él describió estos 13 fundamentos, que están muy bien descritos y explicados en uno de los libros de él, que ahora vamos a mostrar. Entonces dice, los 13 fundamentos de la fe monoteísta, es mi convicción certera que Dios es uno y único, creador de todo y presente siempre. Él solo creó, hace y hará todo lo que sustenta el universo. Los principios monoteístas se dividen en tres partes. Los primeros cuatro vienen a describir qué cosa es Dios. O sea, si hay cuatro fundamentos que requieren estudio, y cada una de estas clases va a ser un estudio sobre cada uno de los fundamentos, se dan cuenta que no es algo simplificado. Si bien es para todos, pero no es algo simple, sencillo. Es algo que tiene una complejidad, porque se requieren cuatro cimientos para entender qué cosa es Dios. Del cuarto al décimo nos viene a decir qué cosa es, cómo es el vínculo de la persona con Dios. Cada uno de nosotros tenemos un vínculo con Dios a través de la ley, a través de la profecía, a través de la plegaria, diferentes modos que tenemos de vincularnos con Dios. De hecho, ¿qué documenta la Torá? 929 capítulos entre Pentateuco, los profetas y los libros de los reyes. ¿Qué documenta el Tanaj? El Tanaj documenta el vínculo entre Dios y el ser humano. Dios ordena, recompensa, sanciona, orienta, guía, la persona obedece, estudia, cuestiona. De eso habla, a nivel individual, familiar, pueblo, nación, mundo. De eso hablamos, el vínculo de Dios con el ser humano. Recordando que la Torá no es un libro de historia, es un libro de normas, de leyes. Lo que califica la Torá es un sistema normativo, ley. Uno lee la Torá, ve que hay normas, son leyes, no es historia. Entonces acá vemos tres grupos, del 1 al 4, acá está dividido diferente, pero del 1 al 4 es qué es Dios. Después, cómo nuestro vínculo con Él a través de la profecía, y tenemos que definir qué es profecía, que la regla general es, no es nada parecido a lo que entendemos como tal. No es nada parecido a lo que entendemos como tal. O sea, esto tenemos claro, que cada uno de nuestros principios no son como los entendemos a priori, sino que van a modificarse absolutamente, parcialmente, o en diferentes proporciones, intensidades y medidas, de acuerdo a que vayamos estudiando. Pero lo que es seguro es que lo que sabemos no es otra cosa. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la plegaria? ¿Cuáles son las características de la plegaria monoteísta? ¿Qué es la ley y sus características? ¿Por qué la ley es inmutable? ¿Por qué la ley es divina? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. El tercer punto después es la libre elección, la libertad de elección, de qué significa y por qué es algo fundamental dentro de los fundamentos de la fe. Después, ¿qué es el concepto del Mashiach y la resurrección de los difuntos y los últimos días? Todo esto es un poco el esquema, es un sistema que funciona en forma coordinada entre cada uno de los cimientos, y sobre eso montamos en forma sólida y segura nuestro mundo espiritual. Todo lo que va a venir después, las normas, la ética, los principios de plegaria, los principios de normativas legales, todo lo que vamos a ir estudiando y aplicando en el mundo, en el mundo espiritual de la Torah, están basados sobre estos cimientos. Sin estos cimientos, no podemos decir cabalmente que somos monoteístas absolutos de la Torah. O sea, esto es el fundamento básico y no hay menos que esto. A partir de que una persona estudia e internaliza esto, podemos decir que es monoteísta de la Torah. Antes no, antes es parcialmente o ni siquiera. Entonces, es muy rápido, la gente apenas abandona la idolatría, se pone título, soy monoteísta de la Torah. Pero si no estudia esto, no hay nada. Por eso es tan fundamental esto. Y en el transcurso de las clases, cuando miren para atrás y cuando vean toda la obra armada para atrás, se van a dar cuenta por qué este sistema funciona en forma correlacionada, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar a echar a rodar la bola. Presentamos el tema, después vamos a presentar cada uno de los principios. Vamos a terminar esta parte de clase para después un poco más adelante. Y voy a terminar la clase de acá 20 minutos y después voy a dar espacio para que puedan preguntar lo que quieran con la lectura de los 13 fundamentos de la fe, los que vamos a ir desarrollando. Pero antes, cuando hablamos de los sabios de Israel, la palabra sabio puede indicar muchas cosas. Hablamos en primer lugar de un corpus de conocimiento y de una cultura que tiene 3.300 años, que se extendió en 3 milenios y medio desde Abraham en diferentes continentes, en diferentes circunstancias. De eso hablamos. De decir la palabra sabio sin indicar de qué se trata es un poco como nada. Entonces, cuando hablamos de, generalmente, los sabios con mayúscula, hablamos de el grupo de líderes. Líderes que no es que era un sabio, una persona dice sabio del medioevo, una persona viejita con un bastón que le va a consultar cosas. No, hablamos de gente poderosa. Poderosa quiere decir, literalmente, cumplen el rol de capitanes de guerra, reyes y líderes, poder político, de eso hablamos. Poder real, no virtual. Una serie de 800 años de líderes del pueblo de Israel que eran sabios, legisladores y gobernantes, que duró 800 años. De eso hablamos con mayúscula palabra sabios. O sea, apenas terminó el templo, se destruyó el primer templo de Jerusalén, que con eso culmina el Tanaj.
La ninja tiene el satánico ahora, la ninja, ¿verdad?
A ver, apagamos un poquito el micrófono de alguien. Con eso culmina el Tanaj. Comienza la época de los sabios, es decir, los líderes que vienen a liderar el pueblo de Israel cuando estaban fuera de la tierra de Israel y después en la tierra de Israel, pero sin los profetas, básicamente. Y duró del año menos 300 al más 500 de esta era. Y ellos compilaron toda la Torah oral. La Torah oral, como vamos a estudiar en el principio número 8 de este curso, es la aplicación de la ley. O sea, no es que la Torah está escrita y la ley oral es algo rabínico, no. La aplicación de la ley está incrustada dentro de la ley oral. La ley oral es la aplicación práctica de la ley escrita. Para que tengan una idea, lo que ustedes conocen como Tanaj, Biblia, es como la constitución nacional de cada país, que es un texto breve y corto que incluye derechos, deberes y garantías. Pero ahí no está la aplicación práctica, la normativa específica en cada caso. Tampoco puede estar porque no es el objetivo de eso. El objetivo del Tanaj, de los 929 capítulos de la Torah escrita, es el compendio de deberes, derechos y garantías de cada persona, los pactos divinos respecto de él, y la recompensa y la sanción. De esto es. La aplicación práctica está en otro lugar, donde, en un corpus de conocimiento llamado Torah oral, que incluye literalmente millones de libros, y hay una aplicación práctica de cada cosa. Y se fue desarrollando en el transcurso de los milenios. Todo esto lo vamos a ver igual en el principio número 8. Dentro de la Torah oral, Torah escrita, la Torah escrita y la Torah oral hoy día está escrita igual, es lo mismo. Pero los sabios con mayúscula, en el año 500, que terminó la época del Talmud, en Medio Oriente, Babilonia, lo que hoy en día sería Irak, ahí se culminó esa Torah oral y después vinieron los codificadores de la ley, que son los que establecieron, digamos, y determinaron, en cada caso, de acuerdo a esos principios que recibimos del Sinai, generación tras generación, los principios de la ley, toda la ley para israelitas y la ley para no ágilas. Uno de ellos, principalmente, ahora vamos a ver un video al respecto, es el Rabbi Moshe ben Maimón, Rabbi Moshe, hijo de Maimón, el gran codificador y legislador de la ley oral. Él escribió muchos libros, por lo menos 50 o 60, de todo tipo de tópicos de la ley, filosóficos, éticos, de medicina, y también la codificación de toda la Torah oral. Es decir, antes de ver el video, el libro, uno de los libros principales del sino del principal se llama Mishneh Torah, que son 1000 capítulos, literalmente 1000 capítulos exactos, donde codifica y ordena toda la Torah oral en 14 libros, en 83 ítems y en miles de incisos. Todos esos libros están comentados, analizados, estudiados, trillados hace 800 años. Dentro de esos libros, por ejemplo, los últimos, el primer tomo, acá lo muestro si quieres mostrar en pantalla, antes del video, mi amigo. Voy a mostrar el libro que de memoria que nosotros recomendamos siempre es esta edición, edición editorial Moaj, el libro del conocimiento. Es el primer tomo de 14. Los 14 no lo compren. Solamente este, el tomo 1, que es el libro del conocimiento, que acá están explicados los fundamentos de la fe. Los 13 fundamentos de la fe están basados en este libro. Como origen, y hay otros libros más que lo explican. Por ejemplo, yo que estamos, me tienen en pantalla, en inglés, Anima a mí, yo creo. También de editorial Artscore, está en inglés, que también explica los 13 fundamentos de la fe. Otro libro que lo voy a mostrar, pero no se consigue tanto, Yo creo, los 13 fundamentos de la fe de Maimónides, de Rabino Simón Yochron. Si ustedes lo consiguen en librerías judaicas, cómprenlo seguro porque está en falta. Y bueno, algunos más. Para tener un ejemplo, el Maimónides codificó toda la ley oral, no solamente la ley ritual, Shabbat y festividades, o la ley agrícola de la tierra de Israel, también las leyes de daños y perjuicios, casamiento y divorcio, las leyes de la guerra, las leyes comerciales, y los, por ejemplo, los últimos 4 capítulos, capítulo 1999 de su libro, literal, son leyes que lo vamos a estudiar todos esos 2 capítulos enteros, en la clase número 12 que demos con ustedes. Las leyes acerca del Mashiach, cómo identificar a los falsos Mashiach y qué es el Mashiach, que es el presidente designado del pueblo de Israel para todas las naciones. Se acuerda que no dije Mesías, porque hay palabras que no vamos a utilizar para nada. Palabras que están connotadas, inyectadas en español, de una connotación que es muy difícil quitarla. La palabra Mesías como tal connota, da una idea errónea a lo que la Torah quiere decir cuando habla de Mashiach. Por eso preferimos otra traducción, muchas veces de los libros, muchas veces propia, personal, que es presidente designado. Porque el Mashiach es un presidente del pueblo de Israel designado, no confundir con el Estado moderno de Israel, el presidente de la nación israelita. Que eso es lo que Maimónides codifica tal cual, y en su parte censurada, que ya vamos a ver de qué se trata, tan más todavía. Esto lo vamos a estudiar in extenso. Pero en el capítulo 998 y 997 de su libro están las leyes del Noágidas. Uno de los fundamentos de las leyes Noágidas, de la Torah oral, hay muchos libros, pero uno de ellos es los 2 capítulos y medio que Maimónides trae sobre leyes Noágidas, por ejemplo. Y así toda la Torah está codificada por él. Y esto es uno de los libros de él, la obra magna. Todos los sabios de Israel posteriores aceptaron que estos fundamentos de la fe son los que, y siempre estuvieron, nada más que él los codificó y los ordenó. Pero estos son, o sea, hay consenso absoluto que la fe monoteísta es esto que vamos a describir en este libro. Fuera de esto, no es una fe monoteísta auténtica, absoluta, que la Torah abarca. Entonces, para una persona asumirse como monoteísta de la Torah, de acuerdo a los oficiales, tiene que estudiar y incorporar estos principios. Vamos a ver un poco de video de 4 minutos y después seguimos adelante. El video este va a tratar... Mi amigo que le pone el video, está en español el video, la versión que tenéis está en español, fíjate si está en español cuando empieza. A ver si arranca.
En la primavera de 1138, los judíos de la ciudad de Córdoba, en el sur de España, se preparaban para la Pascua, la fiesta de la liberación. Pero la casa del estimado juez Conejo de Córdoba, el rabino Maimón, celebraba un parto de otro tipo. Apenas un día antes de la Pascua, el rabino y su esposa dieron la bienvenida a su hijo mayor, al que llamaron Moshe, que en hebreo significa Moisés. Poco sabía el rabino que estaba destinado a alcanzar fama eterna a través de Moshe, porque su brillante hijo se convirtió en el erudito universalmente aclamado conocido como Mosesades, o Moshe, el hijo de Maimón. fueron tiempos difíciles para los judíos de España. Los Samájats, un movimiento islámico fanático empeñado en establecer un califato, estaban invadiendo gradualmente la península ibérica. Innumerables judíos fueron asesinados, otros se vieron obligados a convertirse, mientras que muchas familias huyeron de España. Maimonides tenía 10 años cuando su familia se vio obligada a huir. Se establecieron en Fez, Marruecos, donde su brillante padre lo convirtió en un erudito talmúdico de renombre.
También dominó lo que llamamos la sabiduría universal de la humanidad. Conocía las obras de Aristóteles y Platón y sus intérpretes islámicos, etc.
Maimonides también se convirtió en un experto en astronomía y medicina. En 1165, la familia viajó a la tierra de Israel, pero al no poder establecerse, continuaron hasta la gran comunidad judía de El Cairo, donde Maimonides se casó y se estableció. Luego dedicó una década completa, aproximadamente de 1168 a 1177, a producir su mayor logro literario, la Misná Torá.
Fue Unisala. Fue el rabino más importante de la Edad Media. Escribió el código de leyes más importante de toda la historia judía, la Misná Torá. Fue un maestro absolutamente excepcional. Por primera vez desde que Dios entregó la Torá en el Sinaí, todo el cuerpo de la ley judía estaría codificado de forma sistemática, clara y concisa. La obra maestra de 14 volúmenes causó una poderosa impresión en todo el mundo judío. Luego, en 1177, ocurrió una tragedia. El hermano de Imonades, David, se ahogó cuando su barco, cargado hasta los topes de mercancías, se hundió en el Océano Índico. Los hermanos compartían un profundo vínculo y Imonades estuvo terriblemente afligido durante años. David también había sido socio comercial de Imonades y esta calamidad significó la ruina financiera para Imonades, que ahora se vio obligado a convertirse en médico. Su experiencia pronto llamó la atención del gobernante egipcio, el sultán Saladino, quien nombró a Imonades para el puesto de médico real. Imonades también se desempeñó como líder de la joyería egipcia. Hacía malabares con su tiempo entre sus deberes reales, atendiendo a pacientes privados, sirviendo como estadista para la comunidad judía, enseñando Torá y discutiendo sobre medicina, filosofía y ciencia con su público no judío. Imonades describió su agenda en una carta a un querido estudiante, el rabino Samuel Ibn Tabon de Provenza. Vivo en Fostad y el sultán vive en El Cairo. Debo verlo todas las mañanas para comprobar su salud. Por regla general, llego a El Cairo temprano todos los días, e incluso si no ocurre nada fuera de lo normal, cuando llego a Fostad ya ha pasado la mitad del día. Cuando llego a casa, mi vestíbulo siempre está lleno de gente, judíos y no judíos, gente importante o no, jueces y policías. Me disculpo y pido que tengan la amabilidad de dejarme unos minutos para comer. Es la única comida que hago en 24 horas. Los pacientes entran y salen hasta que anochece. Y a veces, os lo juro por la Torá, pasan 2 horas de la noche antes de que se vayan todos. Hablo con ellos y les prescribo incluso tumbado boca arriba por el agotamiento. En Sabbat, toda la congregación, o al menos la mayoría, viene a mi casa después de los servicios matutinos, y yo instruyo a los miembros de la comunidad sobre lo que deben hacer durante toda la semana. Aprendíamos juntos de forma floja hasta la tarde. Este es mi horario. Su pluma tampoco descansaba casi nada. Las comunidades judías de tierras lejanas buscaban su consejo y sus dictámenes sobre la ley judía, y Maimónides se sintió obligado a escribir otra obra maestra literaria para hacer frente a la creciente crisis de la fe judía. Muchos eruditos judíos de tierras árabes se habían dejado llevar por la nueva obsesión islámica con la filosofía griega. Esto dejó a algunos eruditos judíos profundamente perturbados por las aparentes contradicciones intelectuales entre la filosofía greco-islámica contemporánea y varios preceptos de la Torá. En 1191, Maimónides publicó un tratado que abordaba en profundidad estas cuestiones desde un punto de vista filosófico bajo el título Guía para los Perplejos. Cuando Maimónides falleció en 1204, todo el mundo judío lamentó su fallecimiento. En su lápida se grabó un epitafio sin parangón histórico, proclamando que desde los días de Moisés, ningún logro de un líder judío había rivalizado con los de Moisés Maimónides. Y, sin embargo, tan solo 30 años después de su muerte, Maimónides y algunas de sus obras se convirtieron en objeto de una amarga controversia en la comunidad judía en general. En el momento álgido de la disputa, algunos judíos difamaron mis libros ante las autoridades religiosas cristianas, que los quemaron como obras heréticas. El hijo de Maimónides y su sucesor como líder de la comunidad judía del Cairo, el rabino Abraham, escribió un poema para lamentar la quema de los textos sagrados de su padre. ¿Qué necios son los que creen que con el fuego se pueden destruir libros más preciosos que el oro? Estos libros son ellos mismos fuego consumidor. ¿Cómo pueden entonces perecer en las llamas? No, vosotros que ardéis y vuestros arrogantes ayudantes, no todo es lo que parece. ascendieron como Elías a Dios y como un ángel en la llama. ¿Cómo pudo uno de los más grandes eruditos del judaísmo convertirse en la fuente de una disputa tan extrema? ¿Qué había en el centro del debate de Maimónides? ¿Y cómo sigue influyéndonos hoy en día este gran debate del siglo XIII?
Muy bien, volvemos. Lo que vimos en el video.
¿Quieres entrar en el mundo tech, pero no sabes por dónde empezar?
Hay un libro entero que es la distribución
gratuito de Python, es para ti. En nuestro webinar gratuito de Python vas a escribir tu primer
script. Dijo un sabio en un momento del medioevo, sino que es el consenso absoluto en todos los sabios anteriores y posteriores de él, que estos son los fundamentos de la fe. Lo demuestra y es racional. Como dice el versículo de Deuteronomio, conocerás hoy y pondrás en tu corazón. ¿Cómo empieza una persona no monoteísta de la Torá a hablar de la fe? Toca el corazón, como si fuera un cardíaco, como si fuera que sería un hipertenso. No empieza el corazón. Conocerás hoy y pondrás en tu corazón. La emoción espiritual deriva de un conocimiento racional. Entonces, cada uno de estos principios, lo que vamos a hacer en nuestro curso, es cimentarlo sobre los fundamentos racionales acerca de esto. Para finalizar, voy a leer cada uno de ellos. Y esto sirva como introducción y también quiero abrir los micrófonos para que vean de qué se trata lo que vamos a estudiar y cómo tenemos que empezar a, en primer lugar, poner en cuestionamiento todo lo que sabemos en nuestra vida espiritual, desde la definición qué cosa es Dios, arrancando por ahí. Capaz que hay otra palabra más descriptiva que Dios. De hecho, casi no se llama para Dios. Eterno, creador y conductor del universo. Palabras mucho más precisas, el ser más perfecto de todos, que Dios. Entonces dice así, en mi convicción certera, así empieza la declaración de Maimónides, o sea, en hebreo es, anima a mí, yo tengo la convicción certera de que Dios es uno y único, creador de todo lo existente y siempre presente, o sea, omnipresente, creador y conductor del universo, más allá del mundo, del universo, del tiempo y espacio. Él solo creó, hace y hará todo lo que sustenta el universo, creador único, sin que requiera ninguna ayuda de otro ser. Es mi convicción certera que Dios es uno y único, la unicidad del Eterno, y cómo el monoteísmo de la Torá se diferencia de cualquier otro tipo de monoteísmo habido y por haber. ¿Hay otro tipo de monoteísmo? Hay, pero no son absolutos. El absoluto es el de la Torá y lo vamos a demostrar por qué. No hay nada ni nadie que se le asemeje. Es mi convicción certera que Dios no posee materia, o sea, Dios inmaterial, no corporizado, la prohibición del paganismo. No tiene partes ni elementos, la fragmentación o divisibilidad en él, nada físico lo afecta, ni hay imagen, figura o forma que lo represente. Es mi convicción certera que Dios es el primero y el último, el concepto de atemporalidad, eterno y preexistente de Dios. Con estos cuatro principios vamos a lograr la definición de qué cosa es el eterno. A partir de ahí empieza el vínculo de él con nosotros y nosotros con él. Lo primero es mi convicción certera que solo Dios es digno de ser adorado. Nadie merece más adoración. Obviamente la prohibición de idolatría o de poner intermediarios, donde el vínculo directo con él es ininterrumpidamente. Toda la Torá nos marca el nexo y la relación que hay entre una persona común y Dios y el Eterno, sin que en el medio haya ningún tipo de intermediario, intercesor de conectividad. Dios ordena a la persona, da dirección, recompensa, sanciona. La persona, a su vez, a través de la plegaria monoteísta, se conecta con él. Eventualmente, Dios lo puede escoger para dar un mensaje, que eso es profecía. Es mi convicción certera que Dios es. Que todas las palabras de los profetas del Tanaj son verdaderas. Tenemos que definir qué cosa es la profecía, donde es muy diferente a cómo se entiende generalmente. ¿Cuáles son las pruebas que un profeta es verdadero y no falso? Es mi convicción certera que la profecía de Moshe, o sea, el dador de la ley, es verdadera, es el principal de los profetas, y no hubo otro ni hablar de su nivel profético, diferenciando las profecías de los demás profetas de la de Moshe, que es la ley. Esto lo vamos a demostrar. Es mi convicción certera que toda la Torah que está en nuestras manos es la que fue entregada a Moshe, la cadena ininterrumpida desde el Sinai hasta ahora, a través de un pueblo entero que lo viene atestiguando, practicando esto con la comprobación de los libros en cada momento y lugar, que hay una conexión ininterrumpida, inalterable, desde el Sinai hasta ahora, formando como si fuera un cordón umbilical espiritual, desde entonces hasta ahora, sin que en el medio haya modificación, alteración o sustracción. 9. Es mi convicción certera que esta Torá no será ni en un ápice modificada ni cambiada por otra, ni Dios revelará otra Torá. Es decir, no habrá un nuevo pacto, porque el pacto siempre estuvo vigente y nunca se alteró, ni por adición, ni sustracción, ni edición. Tal como es el pacto Noágida, que dice bien claro que no habrá modificación posible, tanto el pacto exclusivo para el pueblo de Israel, que es lo mismo. Y esa es mi convicción certera, que Dios conoce todos los pensamientos y los actos de los humanos. O sea, la intervención divina con el ser humano, no es que Dios está por un lado y el ser humano por otro lado. Dios conoce las convicciones más íntimas y los motivos que impulsan al ser humano a obrar. Es por eso que en el principio número 11 es mi convicción certera que Dios imparte el bien con justicia, retribuyendo con estricta justicia, premiando y sancionando de acuerdo a nuestros actos. El fundamento de la Torá de la libre elección, la libertad es total. Y la responsabilidad que eso conlleva también es total, donde la persona es absolutamente responsable de su destino, sin que requiera de algún elemento externo o ajeno a él para decidir cómo obrar. Su libertad total y su responsabilidad también lo es. Y después eso va a dar lugar a un final de los días, a una perfección universal, a la redención universal, que tenemos que describir ahí en varias clases de qué se trata eso. En mi convicción certera que vendrá el Mashiach, el presidente designado, o la época de la redención universal, que tenemos que explicar exactamente de qué se trata, y aunque se retrase, igual lo esperaré a diario. Y para culminar en el final del proceso del Mashiach, en mi convicción certera que habrá una resurrección de los difuntos, algunas de las personas muertas se van a levantar, no todas, como está bien explicado en el Tanaj, y tenemos que explicar de qué se trata, cuando Dios así lo disponga, y entonces él será conocido por todos a perpetuidad en una época de redención y de perfección universal, que con eso el Maimónides culmina el esquema de los 13. La idea de cada una de estas clases que van a venir por delante es, que van a ser cada 3 semanas o 4 semanas, es explicar cada uno de estos fundamentos con la participación de ustedes. Por supuesto que esto recién es una introducción al tema y un hincapié, que no solamente los principiantes, sino principalmente los avanzados en monoteísmo estudien esto, porque van a encontrar profundidad específica en cada una de las definiciones. Vamos a agregar muchas cosas que no saben y se les va a terminar de cuajar y armar el edificio del monoteísmo, incluso a los que están avanzados en el estudio de la Torá, de los profetas, de las leyes noágidas, mucho más a los iniciantes y también a los intermedios. Ahora voy a abrir los micrófonos a todos, agradeciendo mucho a Radio Noágidas Breslev por este espacio tan importante absolutamente, y pidiéndoles a ustedes que apoyen a Radio Noágidas Breslev, compartiendo todo su contenido, de todos los rabinos y maestras que dan clases, también la música y las plegarias que hacen, apoyando económicamente, enviando su generosa colaboración y contribución. Seguramente Radio Noágidas Breslev después va a dejar la placa para enviar su contribución ahí, agradeciéndole también muy especialmente a la señora Anagali Contreras Morales, gran líder monoteísta que hace posible este espacio. Agradezco, y recién empezamos con la introducción del tema. Ahora quedo abierto a preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Los escucho. ¿Quieren abrir los micrófonos? Si quieren preguntar, pueden levantar la mano o preguntar directamente. Adelante.
Buenos días, Rob. ¿Cómo estás?
Soy Carlos Pérez, de Costa Rica. ¿Cómo estás?
Amigo,
de Costa Rica, Carlos. Te escucho.
Estimado Rob, una pregunta. ¿Qué va a significar para los no judíos, digamos nosotros los noágidas, la venida de este nuevo líder, este presidente, como usted dice?
¿Qué va a significar? La respuesta es, tienes que estudiar las 12 clases para entender de qué se trata. Y en la clase número 12 vas a entender. Básicamente, lo que estamos hablando es, más que una persona, es una época que la construimos entre todos. Una época donde las personas van a ser conscientes de su rol moral y espiritual, van a observar la ley de Dios, cada uno de acuerdo a lo que le corresponde, israelita con ley israelita, noágida con ley noágida, y eso va a desarrollar un liderazgo moral universal, que el pueblo de Israel va a nombrar a un líder que va a tener muchas características determinadas, pero principalmente el pueblo de Israel lo nombra, como lo demás presidentes del pueblo de Israel. Está todo tipificado en el libro de Maimónides de qué significa, y lo vamos a estudiar directamente en el tema. Y a partir de que sea nombrado, empieza su accionar con respecto a las naciones. Pero antes de eso, hay una serie de condiciones que esa época, uno, el pueblo, por otro lado, los noágidas, por otro lado, y la persona que va a ser designada, va a tener. Lo importante no es la persona designada, lo importante es el consenso en el pueblo. O sea, más que hablar de Mashiach, hablamos del pueblo de Israel alineado a la Torá, nombrando uno de los preceptos de la Torá, que es nombrar un rey, que es nombrar un presidente, que es el precepto número 612. De eso hablamos, básicamente. Si quieres ampliar más, antes de esperar las 12 clases, puedes ver varios videos en YouTube que hablo sobre el Mashiach, qué es y qué no es, en YouTube. Fíjate, Rabino Groisman, Mashiach, y vas a ver que hay varios videos. Pero eso básicamente es en síntesis. Lo que es seguro es que, dado que hablamos de 13 fundamentos de la fe, para entender eso hace falta pasar a los primeros. Porque una cosa depende de otra cosa. Cuando lo veas para atrás, vas a ver por qué la coherencia de cada cosa. El ejemplo que siempre traemos es como empezar a aprender a conducir un carro. Entonces, una persona que no sabe conducir un carro se sienta en la cajuela y lo primero que piensa es que tiene que tocar el claxon, la bocina. O mover el volante. Entonces, le explica, no empieza por ahí, empieza por otro lado. Empieza poniéndose el cinturón de seguridad, aprendiendo qué es el freno, los espejos. Hay muchas cosas antes para después mover el volante. Entonces, el tema del masaje es muy atractivo y muy importante. De hecho, es uno de los fundamentos de la fe, pero es el fundamento número 12. Para eso hay que pasar los 12 para entender por qué es un fundamento. Pero bueno, básicamente, si quieres adelantarte a eso, puedes ver algunos videos en YouTube que hablo sobre el respecto. Gracias, Carlos. ¿Quién más quiere preguntar? ¿O comentar? Adelante, abran los micrófonos, derecho. Nos saluda Norma Benoah. Gracias, tu saludo. Escucho.
Soy Sandra de Pablo.
Sandra de Pablo, es un poquito más fuerte, Sandra.
Ok. Karina, una pregunta. ¿Desaprender qué significa? ¿Olvidar todo eso que yo aprendí en el método del cristianismo? ¿Desecharlo? ¿Cómo hacerlo?
Significa que, en primer lugar, todas las ideas conscientes e inconscientes que tenés en la vida espiritual no tienen valor. Tan simple como eso. No funciona. Es como decir, toda la ortografía y sintaxis del español que sabes, ninguna sirve para aprender chino, ninguna. Al principio la persona no hace eso. Entonces, por ejemplo, parte de las ideas, de los fundamentos del español, por ejemplo, que hay letras que tienen virgulilla y diéresis, y hay coma, y hay punto suspensivo, y hay punto, y hay métrica en el idioma español, y una serie que nuestro idioma tan rico nos da. Cuando querés aprender chino, a partir del español, querés ver cómo encajás, cómo embutís, cómo introducís esas ideas en el chino. Y te das cuenta que nada alcanza. Claro, porque la idea es que todo lo que estudiaste hasta ahora no sirve. Ninguna, empezando del principio, ¿qué cosa es Dios? Pero la concepción que tenés de Dios no sirve. Es otra. Arrancando, la gente dice, yo tengo fe en Dios y yo tengo el corazón. No empieza con la emoción, empieza con la cabeza, arrancando por ahí. Segundo, hay otras palabras que definen la palabra Dios mucho más precisas. Arrancando por ahí. Eso quiere decir desaprender. Que ninguna de las nociones que la persona viene al mundo de la Torah son válidas, sirven y son legítimas para entender la Torah. Por eso no empieza comprándose el libro. Si bien recomendamos siempre comprar una Torah, un Tanaj correspondiente y tirar la Biblia que tiene en el antiguo, seguro. Pero para comprender de qué se trata y cuál es la aplicación práctica, tiene que estudiar los fundamentos de la fe. De eso trata de desaprender. Que obviamente que se hace con compañía, con guía. Eso es lo que estamos haciendo en este curso. Empezando a, generando la conciencia de él y empezando a. Pero bueno.
Gracias. ¿Cómo hago para adquirir el libro? ¿Cómo hago para adquirir el libro?
¿Cómo
hago para adquirir el libro?
¿Cómo haces para?
Adquirir el libro que tú estás recomendando.
¿Cómo haces para adquirir el libro?
Sí. Así es.
Vas a una librería judía y lo compras. Pero antes del libro, hay algo más importante que el libro. Que son los cursos sobre el libro. Porque el libro le habla a un público específico. Más que comprar libros, es participar en cursos adaptados para personas que están haciendo esa transición. El curso que estás haciendo ahora, que empezamos hoy en la introducción y vamos a seguir durante algunas clases con Radio de la Jerez, eso es lo principal. El libro es un... lo recomendamos y de apoyo, pero lo principal es el curso, en primer lugar. Segundo, vas a cualquier librería judaica o te fijas por Amazon, o por Mercado Libre, lo compras, si quieres comprarlo.
Ok, gracias.
Fuerza y energía. Veo que también hay unos saludos en el chat. Si quieren los voy leyendo, o Radio Noajes de se lo lee. Ahí vamos a dar para que puedan preguntar. Alicia, gracias por estar. Marcel Genú, gracias. Saludos, Sandra de Pablos igual. Belki Sánchez, qué bueno que está con nosotros, Belki, te saludo. Carlos Pérez. Marcelo Goldstein, gracias por estar siempre apoyándonos. Vanessa Rendón Aguirre, gracias por estar. Norma Benoah, gracias, Rabino Groisman. Marcelo, gracias estimado por las enseñanzas, amén. Dice, ¿es cierto que Maimónides tuvo padres conversos? No, absolutamente es un error. De hecho, En primer lugar, que tenga padres conversos no hay ninguna invalidez, porque para la Torá, aquel que culmina el proceso de conversión judaísmo es judío para todos lados. Pero él mismo, la palabra Rabí Moshe, hijo de Maimón, nos habla que Maimón era su padre, que era un juez en España, absolutamente, y el mismo padre escribió libros, absolutamente, y él, en la introducción del libro, escribe las cartas de él y muestra su linaje hasta los profetas y todo eso. Pero no hay ninguna diferencia si fuera converso o no converso. En el caso no es. Dice, si hay dos Maimonides, no, quizá Carlos Pérez, capaz la confusión viene así. Hay un sabio que sé que nos marcamos, que es el acróstico del acrónimo en hebreo, es Rabí Moshe, hijo de Maimón. Eso junto, el nombre reducido se llama Rambam. R-A-M-B-A-M, Rambam. Es el sabio universalmente conocido, de hecho hay muchas universidades, sabio reconocido por racionalista, por toda la humanidad. Hay otro sabio que su acrónimo es muy similar, pero es diferente, que vivió 200 años después del Maimónides, en España, 150 años, que es Nachmanides, Rabí Moshe, hijo de Nachman, cuyo acróstico es Ramban, con N de nada, no con M de Maimónides. Ramban y Rambam muchas veces se confunden entre sí, son dos sabios diferentes que actúan en otra forma, obviamente que Nachmanides, un gran sabio racionalista también de la época del Medioevo, pero no es el que hablamos. ¿Quién más? ¿Quién quiere preguntar algo más o consultar? Mareni Barrios, ¿sí? Marineni, se dice así, ¿no? ¿Correcto? Barrios, abrí el micrófono, pregunta directo.
Buenos días desde Bogotá.
Buenas.
Rabino, ¿cómo está?
Gracias a Dios.
Mi pregunta es la siguiente. En los 13 principios de fe del Ramban, en el numeral 11, dice que Dios recompensa conforme a nuestros actos. Me gustaría de pronto tener los versículos bíblicos fuera de los salmos, lo he leído en los salmos, y aparte de los salmos, ¿en dónde más se encuentra pues ese?
Es el precepto que más está, te voy a decir ahora, en primer lugar. Pero arrancando con que Génesis al principio, Dios da órdenes al ser humano y después lo sanciona. Ahí tenés la prueba que lo sanciona. Dios le dice, del árbol no comerás, si no morirás. Y lo sancionó, ahí tenés la prueba. ¿Querés versículos explícitos, más explícitos, te voy a decir ahora? Hay una sección de la Torah que se llama Re, que es Deuteronomio 11, que lo dice, mira, hoy te presento ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedece los mandamientos de Dios. La maldición si no obedece los mandamientos de Dios. Si Dios ordena algo, da una opción de hacer o no hacer. Si no, no va a recompensar y no va a sancionar. Obviamente que todo esto lo explicamos en extenso en el curso. Hoy vimos solamente la palabra, la definición. Detrás de eso, detrás de cada uno de los principios, va a haber una clase de 45 minutos explicando eso. Fuera de eso, algo más importante. La autoridad para todo esto, lo que decimos, está en el versículo fundamental de toda la Torah, es de toda la Torah, de toda la aplicación de la Torah, es el siguiente. Deuteronomio, capítulo 17, versículos 8 a 13. ¿Qué dice? Cuando no puedas emitir un veredicto en materia legal, o distinguir entre sangre y sangre, o no puedas determinar sentencia a dictar, deberás presentarte ante los sacerdotes de la tribu de Leví y ante la autoridad judicial de aquellos días, les expondrás el caso y ellos dictarán sentencia en el asunto. Cuando no sepas qué quiere decir, hay una única autoridad, que son los sabios de Israel en cada momento y lugar, sin que haya otra autoridad. Procede de acuerdo a la ley que te indiquen y a la normativa que te digan. No te apartes de lo que te digan, ni a derecha ni a izquierda. El hombre que se rebele y se rehúse a obedecer al sacerdote de esa época será sentenciado a muerte. O sea, la Torá autoriza a los sabios de Israel, no cualquier sabio, pero a la autoridad del pueblo de Israel, en cada momento y lugar, a determinar qué cosa dice la Torá. Igual que cualquier normativa legal, cualquier país, cualquier estado. Ley no es lo que el lego lee, ley es lo que el juez dice que es ley. Repito, ley no es lo que el pueblo lee en la Torá. Ley es lo que el juez autorizado y con capacidades para ser removido dice que es ley. O sea, la autoridad de la Torah es única, Torah escrita y Torah oral, la única autoridad para leyes judías y no ágidas es los sabios de Israel en cada momento y lugar. No hay otra autoridad. ¿Será que cada uno puede venir a intentar lo que quiere? Hay una autoridad. Obviamente que pueden debatir entre ellos, sino cualquier autoridad en cualquier momento. Pero básicamente la autoridad está en los sabios, no en el pueblo. Por eso, la autoridad para saber dónde está cada cosa es el libro. Cualquiera puede ser sabio y sabia, sí, cualquiera puede hacerlo. Judío no hace a cualquiera, pero tiene que hacer lo mismo que hace el sabio. Es decir, que cualquier persona, no importa quién sea, puede llegar al logro de poder dictaminar y determinar leyes y establecer. Cualquiera, en cualquier parte de la historia, sin ninguna discriminación. Pero tiene que hacer lo mismo que tiene que hacer un sabio. Década de estudio y de servir a los sabios y de estudiar y a partir de ahí. Igual que un juez. Cualquiera puede ser juez, en cualquier país, cualquiera puede ser juez, pero tiene que hacer lo mismo que hace un juez, no menos. Que son 15, 20 años en la carrera judicial, experiencia, hasta llegar. Eso que mira una persona, cualquier persona, y dice, a mí me parece así, está bien, pero eso no te dice nada. ¿Se entiende? ¿Quién más quiere preguntar? Gracias, Marinelli, por preguntar. Absolutamente. Hay muchos más versículos que en la clase correspondiente al 11 lo vamos a aprender. Pero hay una clase entera de 45 minutos que vamos a hablar sobre eso. Así que estate en contacto que vamos a estudiar.
Gracias.
¿Qué más? Por favor, a tu servicio. ¿Qué más? Adelante. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Alguno más? Estamos para terminar, ya que hay una pregunta acá en el texto. Para ir terminando, voy a adelantarme, ya que preguntó Marinelli sobre el tema, sobre la libre elección, que de hecho es uno de los fundamentos de lo que es la novedad de la Torah, que ninguna fuerza exterior y exterior a una determina lo que uno obra. La libertad de elección es absoluta. O sea, la persona, la gente dice, pequé por debilidad de carne. No, pecaste por decisión, nadie te obligó. ¡Hacete cargo! La Torah nos llama a hacerse cargo. Cuando Dios lleva al ser humano y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste el fruto? El hombre dice, yo no tengo nada que ver, la mujer que me diste. Va la mujer, no la serpiente. Cada uno se quiere tirar la responsabilidad. No, la Torah te dice, sos libre totalmente y sos responsable totalmente. La libertad total, o sea, que ningún ser coacciona nada. No hay que venir un demonio y te hace así. No es que hay un espíritu que se toma a vos. No hay nada, sos vos. Para bien y para mal. La libertad total que Dios nos da, o sea, sin requerir morir a los pies de ningún intermediario, ningún sacerdote, ningún nada, cada uno es libre absolutamente, tiene un costo. El costo de la libertad total es la responsabilidad total que eso conlleva. No va a hacer cosas que con mi libertad total, tome un carro, sin permiso, lo robe, vaya a 200 kilómetros por hora, lo choque y después diga, no es mío. Está bien, tuyo no es seguro porque lo robaste. Pero tu acción se asocia a vos para hacerte culpable. La libertad total es libertad total, pero tiene un costo, la responsabilidad total. La libre elección que nos da es única. El ser humano es único entre esto, te lo vamos a estudiar cuando hablemos del principio número 11. Es único entre las creaciones que es libre como Dios. El ser humano es imagen y semejanza igual que Dios, por lo tanto, así como Dios es libre, el ser humano es libre. Libre y responsable. Así que, y la Torah nos promete muchas recompensas para aquel que obedece los preceptos. Recompensas físicas, como está en Deuteronomio 26, 28, etc. Levítico también 26 en adelante. Y todos los profetas hablan de eso, y todos los sabios de Israel en todas las generaciones hablan de las recompensas increíbles, especialmente del Noágida. El Noágida, cuando la persona no judía, cuando absorbe los preceptos, tiene todas las recompensas, especialmente la época del Mashiach y la época de la resurrección de los difuntos, y tener el derecho de acercarse al templo de Jerusalén reconstruido, acercar sus ofrendas, como dice el versículo en Isaías, bien claro, que Dios se alegrará con todos los Noágidas practicantes, y mi casa será casa de adoración para todas las naciones. Amén y amén. Muchas gracias para ustedes. Y próximamente nos estamos viendo las próximas semanas para empezar ya directamente con el principio número 1. Agradezco mucho a Radio Noagia Breslev y a la señora Margarita Contreras Morales. Apoyen a Radio Noagia Breslev compartiendo sus contenidos y enviando su generosa contribución. Y nos estamos viendo entonces, ¿sí?
Muchas gracias, Rabino.
Gracias, señora Magali.
Gracias.
Todas bendiciones.
Gracias a Magali y a todos. Gracias.